Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es sábado 22 de enero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. Un incendio destruye totalmente la ciudad de Alesund. La ciudad de Alesund parece sacada de un mundo de fantasía, torres, agujas y elementos ornamentales de Art Nouveau. En gran parte de la ciudad llaman la atención, independientemente de si la ciudad brilla con el sol de la tarde o con gotas de lluvia. Se trata de un puerto en una península que, gracias a las ganancias petroleras del Mar del Norte, es accesible a través de una elegante red de puentes y túneles. Pero esta ciudad, situada en la provincia de Morog-Romsdal, pasó por un momento terrible a comienzos del siglo XX. En una tormentosa noche de invierno, 22 de enero de 1904, un incendio arrasó el centro de la ciudad y más de 850 casas se incendiaron. En apenas 16 horas, los edificios, mayoritariamente de madera, ardieron rápidamente. Prácticamente toda la ciudad fue devorada por el fuego. A pesar de la colosal catástrofe, solo una persona falleció en el incendio. Una gran cantidad de ayuda llegó a través de barco una vez conocida la devastación de la zona y la pérdida de familias, pues más de 10.000 personas se quedaron sin lugar al que volver. Tres días después del incendio, los primeros barcos alemanes llegaron con asistencia de emergencia a instancias del Kaiser Guillermo II de Alemania. La reconstrucción de la ciudad tuvo lugar en una época de depresión económica y desempleo extenso en el país, por lo que los artesanos y arquitectos de todas partes del país llegaron a la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo. Alesund se levantó de sus cenizas cual ave fénix en solo tres años y fue construida en el estilo Jugendstil, la versión alemana de Art Nouveau. La reconstrucción le otorgó una expresión arquitectónica única y una variación local distintiva del Art Nouveau. Y es que tras el fuego, en vez de emplear madera, eligieron la piedra y el ladrillo como materiales idóneos para la construcción de la ciudad en este particular estilo Art Nouveau. Tras la finalización de las obras, Alesund fue considerada la ciudad más moderna del mundo. 1901, muere Victoria del Reino Unido. La reina Victoria de Inglaterra murió el 22 de enero de 1901. Victoria ascendió al trono a los 18 años y se mantuvo en él más tiempo que ningún otro rey de Europa, un total de 64 años en el trono. 2018, muere Ursula K. Le Guin. La maestra de la ciencia ficción murió el 22 de enero de 2018. Ursula K. Le Guin es muy conocida por sus obras ambientadas en el mundo ficticio de Terramar y la serie de fantasía de la Federación Ecumen. 1561, nace Francis Bacon. El 22 de enero de 1561 nacía el célebre filósofo político, abogado y escritor inglés Francis Bacon. Bacon es considerado el padre del empirismo filosófico y científico. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Crónica Herreña, Modesto Jiménez, profesor historiador y gran conocedor del acervo cultural de la isla del Meridiano, continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. La entrega de hoy se titula Los relojes de la historia y el tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la isla del Hierro. Hoy, el paradigma decimonónico de la bajada de la Virgen, la originaria raya de la villa. Mundo matemático. Según Luis Fajardo, resulta curioso ver cómo los sentimientos y las emociones pueden tener relación con nuestros éxitos o fracasos en matemáticas. ¿Quién lo iba a decir? Para apoyar este vínculo recurre a distintos trabajos de gran interés. Las emociones influyen en el éxito de los alumnos en matemáticas. Las matemáticas se enseñan a través de las emociones y el lado emocional de las matemáticas. Europa laica, Mariasun Villaverde Zamora, profundiza en los planteamientos patriarcales que tienen las iglesias con respecto a las mujeres. Opinión, Nicolás Guerra Aguiar, catedrático de lengua y literatura y columnista habitual, analiza las palabras del senador Antona en relación con las declaraciones que no hizo Garzón, ministro de Consumo. Poemaforismos. Domingo Corujo es un músico, guitarrista y compositor, poeta y escritor nacido en Lanzarote, que con 17 años emigró a Venezuela. Allí se encuentra un floreciente país y conoce a su profesor Antonio Lauro. Inventor de la guitarra de cola, ha desarrollado su labor en 4 continentes y en los últimos años en Canarias. La lectura de niño de las greguerías, humor más metáfora de Ramón Gómez de la Serna, aunque no las entendía, lo motivó a expresar lo máximo posible con el mínimo de palabras en sus poemaforismos, que él mismo juzga como micropiezas musicales. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día. En QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 31ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la isla de El Hierro. En los audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de 4 en 4 años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. Hasta ahora hemos tratado los temas de las fuentes del vicario Andrés de Candelaria y el de las 4 originarias rayas documentadas. Hoy intentaremos dilucidar, en tercer lugar, si una de las primigenias rayas acreditadas por las fuentes correspondía a la villa o al barrio norteño del Cabo en la capital insular, a fin de esclarecer el paradigma decimonónico de bajada de la Virgen. Así que procuraremos determinar, sin más dilación, qué núcleo poblacional de los que componían el casco urbano de la villa de Valverde en tiempos de las crónicas del vicario de Candelaria asumió las obligaciones propias que conlleva el encargo de trasladar a la imagen de la patrona insular en el tramo del camino de la Virgen que parte de la raya de Tejehuete y llega al templo parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. La villa estaba estructurada en 1869 en 2 zonas claramente delimitadas por el barranco del Consejo. La calle con su principal caserío satélite, Tesine, y el barrio del Cabo, que disponía de alcaldía pedánea electa por el vecindario del área y conformaba una de las 10 jurisdicciones inframunicipales en que estaba dividida la isla en esos momentos. El beneficiado rector de Candelaria denomina en 2 de sus 10 crónicas a la calle de Cine como villa y a la jurisdicción pedánea como barrio del Cabo, diferenciando de manera clara las dos zonas urbanas de Barbel. Valga de botón de muestra lo que escribe en el relato de 1877. Dice: otra fiesta más solemne encargada por don Joaquín Pérez Febles, con limosna que pidió en esta villa y barrio del Cabo. Fue fiesta general. O en el de 1881. Multitud de fieles concurría. Dice, no solamente de toda la villa y barrio del Cabo. Además, fueron los vecinos del barrio del Cabo los únicos de Valverde que intervinieron en las celebraciones que duraron una semana de las fiestas de las jurisdicciones, festejadas en la villa y en Barlovento en el marco del traslado no votivo de la imagen de 1868 en agradecimiento por las abundantes lluvias caídas en la isla el Viernes de Dolores y el Viernes Santo. Todas las jurisdicciones de la isla le celebraron con grande entusiasmo festividad de Acción de Gracia, dice el arcipreste. El lunes de Pascua hizo festividad el vecindario del Cabo. Un año más tarde reitera la misma fórmula al describir el traslado cuatrienal de 1869, cuando indica que todas las jurisdicciones sacaron la imagen de su santo patrono. Y en el no votivo de 1870 aporta más información sobre la jornada del traslado al significar que las jurisdicciones de Sabinosa, El Pinar, San Andrés, Barlovento y Villa salieron con la imagen de su patrono bailando. Y, al cabo, la secuencia narrativa de las jornadas de la bajada que nos clarifica en parte la cuestión la compone el vicario de Candelaria en el relato de 1881, cuando cita que el santo patrono que acude al traslado fue el del barrio del Cabo, San Isidro, pues dice que de esta villa llevaron hasta la Cruz de los Reyes a San Isidro Labrador. Por consiguiente, a tenor de los datos proporcionados por el arcipreste de la isla, la jurisdicción que portó a la imagen de la Virgen de los Reyes desde Tejehuete hasta el templo matriz en la calle debió ser la pedanía del barrio del Cabo. Pensamos además que el vicario no emplea en dos ocasiones de manera adecuada el vocablo villa, jornada de los traslados citados de la efigie de la Virgen de 1870 y 1881, y a que ni siquiera cabe contemplar el uso literario de la figura retórica del tropo de la Sinepdo que, aplicado al vocablo villa al designar a una parte con el nombre del todo en estos dos casos, pues el nombre del todo en 1869 es Villa y Barrio del Cabo, dado que la villa, la calle de Cine, ejercía de capital con jurisdicción insular y el barrio del Cabo como pedanía con jurisdicción localizada a un espacio limitado al caserío y al entorno cercano. Máxime cuando el vicario en sus crónicas emplea de manera errónea otros topónimos de núcleos poblacionales, pues, a nuestro entender, a veces designa a la comarca de Asofa, compuesta en esos momentos de las jurisdicciones de Isora y San Andrés, como San Andrés, como ocurre en la narración del traslado no votivo de 1867, como a consecuencia de fuertes lluvias, el vecindario de El Pinar, el del Golfo y el de San Andrés, que habían ido a la cumbre, dice de Candelaria, se volvieron a sus casas. ¿No fue ninguno de Isora a la cumbre a recibir a la imagen de la Virgen? Con todo, en el caso que nos ocupa, diremos que en 1869 el paradigma de bajada imperante en la isla en lo referente a los tramos delimitados por rayas en que estaba estructurado el camino mariano y a los pueblos con derecho a portear al santo titular de sus ermitas y a bailar delante de la imagen de la patrona isleña en dichos espacios eran los de las jurisdicciones inframunicipales por donde discurría el sendero, excepto el de Sabinosa, como ya hemos comentado. En consecuencia, el último trecho del camino lo debió ocupar el vecindario de la pedanía del barrio del Cabo. Así que, cuando en 1870 señala el arcipreste de Candelaria que la villa salió con la imagen de su patrono bailando, o en 1881, cuando expresa que de esta villa llevaron a San Isidro Labrador, debió manifestar que la jurisdicción del barrio del Cabo partió bailando junto con la talla de su santo titular San Isidro, de la ermita de Santiago Apóstol en la pedanía del vecindario norteño que linda con la villa. Puesto que la imagen patronal de ámbito insular desde el 14 de mayo de 1697, en el villazgo capitalino conformado por la calle y Tesine, es San Agustín. Y, según las fuentes, la talla del santo filósofo de Hipona en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción nunca concurrió al evento cuatrienal del traslado de la Virgen de los Reyes. Pensamos, al cabo, que este planteamiento se puede ver reforzado con otros hechos acontecidos en tiempos de las crónicas del vicario de Candelaria o posteriores, como la intervención del barrio del Cabo y de las otras 9 demarcaciones pedáneas restantes del territorio isleño en las fiestas de las jurisdicciones festejadas en el casco urbano de la villa y en Barlovento durante la bajada no votiva de 1868. O ya fuera de este marco cronológico, concretamente en 1929, nos apunta García Ortega al describir la jornada del traslado cuatrienal de ese año, que desde las 4 esquinas a Tejehuete van los del Mocanal, a los que sustituyen finalmente los de Valverde. Dice, reclutados en su mayoría entre los bravos mozos del barrio del Cabo. O, para concluir, durante la primera bajada de la década de los años 40, la del segundo centenario del voto, seguían celebrándose en 1941 algunas de las fiestas de las jurisdicciones de la etapa del arcipreste de Candelaria, como la de Barlovento y la del barrio del Cabo, como atestigua la crónica de esa fecha del secretario de la Cofradía de la Virgen de los Reyes, Francisco Castañeda, al indicar que el día 1 de junio se trasladó la Virgen al pueblo del Mocanal, regresando en la tarde del mismo día, como siempre. El día 2, lunes, se llevó la Virgen a la ermita de los Afligidos, o de Santiago Apóstol, en el barrio del Cabo, donde se le dedicó la fiesta acostumbrada. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 32ª parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En el próximo episodio continuaremos constituyendo el paradigma decimonónico del traslado cuatrienal de la Virgen de los Reyes. Exactamente, finalizaremos el tema de la originaria raya del barrio del Cabo La Villa y expondremos el nacimiento de un nuevo modelo de raya o límite de demarcación territorial en el camino de la Virgen. Adiós.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y los sentimientos. Luis Fajardo. Resulta curioso ver cómo los sentimientos y las emociones pueden tener relación con nuestros éxitos o fracasos en matemáticas. ¿Quién lo diría? En 2017 se publica un curioso trabajo en la página lainformación.com que firma AD con el título Las emociones influyen en el éxito de los alumnos en matemáticas. Y comienza así. La inteligencia determina la capacidad de aprendizaje, pero no es el único factor ni el más importante. Un estudio recientemente realizado en Alemania y teniendo como objeto el aprendizaje de las matemáticas ha determinado que cuando estudias con ganas e ilusión, no importa tu capacidad intelectual. Es decir, han conseguido demostrar con alumnos reales, hasta ahora solo se trataba de trabajos en laboratorio, que las emociones influyen en su rendimiento en matemáticas. El análisis se centró en el éxito en matemáticas por varias razones, entre ellas por ser una de las asignaturas que más suele complicarles la vida. El estudio que se publica en la revista Child Development fue realizado por investigadores de las universidades alemanas de Múnich y Konstanz, las universidades católica de Australia, británica de Oxford y de Reading y la de Durham en Suiza. Encontramos que las emociones influyeron en el rendimiento en matemáticas de los estudiantes a lo largo de los años, explica el director de la investigación Reinhard Pekrum, profesor de psicología de la Universidad de Múnich y de la Universidad Católica de Australia. Se demostró que los estudiantes que disfrutaban con la asignatura de matemáticas y se sentían contentos con ella, tenían aún mejor rendimiento que los realmente buenos en matemáticas. Y quedaba claro que el alumnado que experimentaba cólera, ansiedad, aburrimiento o rechazo ante la asignatura tuvieron los peores resultados, como era de esperar. La conclusión a la que se llegó con esta investigación es que las emociones influyen en el logro conseguido, incluso después de tener en cuenta el efecto de otras variables como la inteligencia, el género del estudiante y el estatus socioeconómico de las familias. Las emociones y el rendimiento académico están correlacionados. Las emociones y los sentimientos influyen en el rendimiento de los adolescentes por encima de los efectos de la capacidad cognitiva, es decir, por encima de los conocimientos. Por ello, se recomienda a padres y profesorado que trabajen para fortalecer las emociones positivas del alumnado y minimizar las emociones negativas vinculadas con materias, es decir, evitar el rechazo porque sí a una materia. En 2017 aparece un artículo en el periódico.com que firma Juan Fernández. El título del artículo es «Las matemáticas se enseñan a través de las emociones». Se trata de una entrevista al profesor de matemáticas, Salvador Vidal. Lo primero que hace Salvador cuando te conoce es lanzarte un reto. La mitad de 2 más 2 es 3. ¿Cómo lo explicas? Esto te lo suelta y logra que te quedes pensando. Lleva 39 años divulgando los secretos de los números, los secretos de las matemáticas. Primero como profesor de instituto y ahora como docente de didáctica de las matemáticas en la universidad. Sabe cómo convertir una asignatura con fama de hueso en un caramelo apetecible. Afirma que las matemáticas suelen impartirse de forma que provoca pesadillas en las aulas. Generalmente no se enseñan bien. Lo primero que hay que trabajar es la actitud. Hay que romper la imagen terrible que tienen las matemáticas, demostrando que pueden ser divertidas y, sobre todo, haciendo ver al alumnado la enorme utilidad para la vida, puesto que las tenemos a nuestro alrededor. En una palabra, y esto es opinión personal mía, hay que dotar a nuestra asignatura, a las matemáticas, de sentimientos. Pero claro, esto no es fácil. ¿Cómo se hace? En opinión del profesor Vidal, se trata de plantarles las cosas y plantearles las cosas como si fuera un juego con una sonrisa. Por ahí se puede entrar. Usted mismo, cuando le he planteado el reto inicial, ha sonreído. El buen humor es la alta velocidad de la creatividad. Por cierto, el reto inicial que nos planteaba el profesor Vidal, la mitad de 2 más 2 es 3, es un simple problema de lengua, de dónde colocar esa coma. Es decir, la mitad de 2 más 2. Sería más claro decirlo así. La mitad de 2 es 1 más 2 es 3. O sea, la idea es de siempre, dónde ponemos las comas. Pero solo con una sonrisa, continúa el profesor Vidal, no se resuelve un problema. Por supuesto que no. El paso siguiente es entender que las matemáticas deben explicarse de lo real a lo abstracto. Es decir, al revés que ahora. Enseñarle al alumnado a jugar con peras y con manzanas antes de hablarles de ecuaciones. Que toquen los números, que los manipulen, que los sientan, que les entren por los sentidos y les provoquen sentimientos. Entendiendo que las matemáticas, que los números, nos rodean, que nos acompañan en nuestra vida y que viven con nosotros. Y luego, una vez visto esto, podemos ir a conceptos y a fórmulas. Debemos enseñar matemáticas a través de emociones, a través de sentimientos. Sí, pero, continúa el entrevistador, ¿cómo emocionar a un niño con un polinomio? A esto el profesor Vidal explica que en su facultad han creado un modelo matemático para que el alumnado complete los objetivos curriculares, pero de forma lúdica. Al terminar el curso se habrán dado todos los contenidos del programa, pero utilizando juegos, anagramas, ábacos y figuras, y así aprenden mejor. Se trata de provocar en ellos emociones positivas, sentimientos, plantearles retos, contarles anécdotas, situaciones reales, en las que encuentren las matemáticas a su alrededor, en su ciudad, en su barrio, y que lo hagan con actividades recreativas, que aprendan a trabajar en grupo. Somos sociales por naturaleza y aprendemos más compartiendo que solos. En 2004, en elpaís.com, aparece un interesante trabajo que firma Carmen Morán Breña. El título del trabajo es El lado emocional de las matemáticas, y comienza así. Los porqués del abultado fracaso en matemáticas, que arrojan cada año las calificaciones escolares, siguen trayendo de cabeza a los investigadores. ¿Falla la didáctica? ¿Falla el profesorado? Pues posiblemente fallen ambas cosas, que son un poco la misma. Tienen responsabilidad en los suspensos que cosecha el alumnado. Pero cabe preguntarse también por la culpa del propio alumno o de su entorno. En los estudios de las últimas décadas, autores como George Mandler, Douglas MacLeod o Inés María Gómez Chacón, entre otros muchos, ponen el acento en las actitudes, creencias y, sobre todo, en las relaciones emocionales, en los sentimientos de los estudiantes con las matemáticas. Tratan de determinar si la afectividad hacia la asignatura, es decir, si los sentimientos, influyen en los resultados académicos. Y las conclusiones llegan con sorpresa. Las creencias sobre las matemáticas no solo influyen en el éxito o fracaso del estudiante, sino que se hallan diferencias de sexo cuando se tratan los factores emocionales que dominan la relación con la asignatura. Las alumnas y los alumnos no se enfrentan de igual manera a las matemáticas. Como dato curioso, en esta investigación, ante un examen sorpresa que se propone en clase, el 47% de las alumnas afirma que siente angustia, miedo, pavor. Tampoco los chicos son ajenos a estos temores, pero en su caso el porcentaje de afectados baja del 47% en las chicas al 31% en los chicos. También las alumnas manifiestan mayor satisfacción que los chicos cuando consiguen resolver con éxito los problemas, un 52% de chicas frente a un 42% de chicos. Y curiosamente, el alumnado expresa su falta de confianza cuando se enfrenta a la resolución de problemas de matemáticas. También en este caso, las alumnas en un 51% expresa su poca capacidad para afrontar un problema frente a un 37% de los chicos. Para terminar, un curioso trabajo que aparece en 2010 en la página tarracoferma.blogspot.com con el título Las matemáticas de los sentimientos. Lo firma de un tarraconense en Lleida y comienza así. Me llamó mucho la atención la primera vez que oí aquello de que la música era como las matemáticas de los sentimientos. Recuerdo cuándo, dónde y de quién lo oí. He descubierto que nos podemos manifestar a través de los posts y que muchos vienen acompañados de imágenes, vídeos y, cómo no, de música. Me he preguntado por esa capacidad que han de tener los músicos, los buenos músicos, de transmitir algo que muchos de nosotros, por lo menos yo, soy incapaz de hacer. La pregunta sería, ¿cuál es el arte que es capaz de transmitir con mejor eficacia todo tipo de emociones, sensaciones y sentimientos? Me fascina pensar que la música sea las matemáticas de los sentimientos. Imagino al compositor como alguien que no solo conoce el arte de los sonidos para hacerlos bellos, sino que conoce las leyes de la abstracción. Prueba de ello son las matemáticas. Una perfecta combinación de elementos y conocer las reglas del pentagrama hace que se componga con arte armónico y, con la mejor de las maestrías, conseguir que esas composiciones nos entren por los sentidos, acariciando el corazón humano. En este sentido, el arte de la composición musical lo veo como el matemático que con sus números, cual notas del músico, empieza a discurrir sobre ellos y cuáles fórmulas que no son más que las reglas del solfeo, a partir de la mínima expresión que es una nota o un número entero, pueden desarrollar complejas demostraciones en un sentido o la mejor de las piezas musicales en el otro. Pero además de eso, utilizar el arte del que todo encaja, el músico conoce las emociones humanas y no solo eso, sino que sabe los extraños caminos, senderos y atajos que van desde el oído hasta el corazón. Y todo esto, dice el autor, me tiene fascinado. Sí, las matemáticas también transmiten sentimientos, forman parte de nuestra vida y así nos la hacen un poquito más fácil.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
Desde luego sería muy inocente pensar que en un periodo corto de tiempo se van a poder resolver desigualdades o discriminaciones que llevan siglos sometiendo a las mujeres en todo el planeta. Las religiones, especialmente las monoteístas, están basadas en un planteamiento cultural y social patriarcal, que considera a la mujer inferior al hombre y, por lo tanto, intenta relegarla al ámbito familiar con la finalidad de que su misión sea exclusivamente estar dedicada a la procreación y a la crianza. No hace mucho se ha publicado y promocionado un libro por los obispos españoles titulado Cásate y sé sumisa. Es complicado que las religiones cambien su visión de la noche a la mañana porque en su esencia son organizaciones muy conservadoras. No obstante, cualquier avance que se pueda conseguir será un gran paso para alcanzar la emancipación de las mujeres y el reconocimiento como personas libres e iguales.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. Tu opinión.
Buenos días. ¿Acaso imprudente precipitación del señor Antona? Da gusto reencontrarse con el señor Antona Gómez, exdiputado en el Parlamento de Canarias, expresidente del Partido Popular en las Ínsulas y hoy secretario nacional de Política Autonómica y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Vista la imposibilidad de lograr la presidencia del gobierno canario, fue invitado, recordemos, a clausurar sus campamentos de invierno y probó suerte en la capital del reino a cambio, eso sí, de sepulcral silencio fuera de los muros senatoriales, que para evitar tentaciones le concedieron desde su partido la portavocía adjunta. Pero al hombre, de cuando en cuando, la efervescencia juvenil y el republicanismo le juegan malas pasadas y sale al terreno como puntal vocacional para mañas de agarre, viradillas, cangos, pardeleras, etc. Un claro ejemplo fue llamar pollaboa al señor Garzón tras sus impactantes declaraciones al periódico inglés sobre el sector ganadero y las macrogranjas. Pollaboa, aclaro, lo será o no, en mayor o menor intensidad psíquico-mental, según la disposición anímica del hablante, como veremos. Y digo lo será o no por razones puramente lingüísticas, en este caso de significados. Desconozco, claro, qué entiende el señor Antona por la voz Poyaboa, pero su insistente mutismo desde tal iluminada calificación me hace sospechar que se refiere a cualquiera de los dos significados recogidos en el Diccionario Básico de Canarismos, obra editada por la Academia Canaria de la Lengua. Tal monumento la define como persona imbécil, cretino. Como apunto más arriba, he dejado pasar un tiempo prudencial por ver si el señor Antona matizaba, precisaba, razonaba, pero vista su pachorrienta mudez, me considero invitado para hacer ciertas precisiones en torno a la aparentemente grosera palabrota, acaso pecado venial. Aclaro entre paréntesis que el diccionario de la Academia la consideraría malsonante como al pronominal emputarse, presente en Canarias y países americanos. Y digo aparentemente, pues muchos comentarios leídos insinúan jocosa característica peneal del señor ministro, cuando en realidad el vocablo nada tiene que ver con el mundo del pansexualismo freudiano, sino, más bien, con las células grises del sujeto a quien se refiera. Añado entre paréntesis, permítame, su señoría, una matización. El término no es exclusivo de La Palma. También lo usábamos en mis guanartemiles tierras de nacencia, tiempo A, mucho A, pero sin tal anatómica especificación, pues alguna jóvena también lo era. Cierro paréntesis. Porque ahí es donde está la madre de la baifa. Es imbécil, médicamente hablando, cito textualmente, quien padece retraso mental moderado. Y actúa como cretina la persona, cito textualmente, que padece cretinismo, es decir, enfermedad caracterizada por un peculiar retraso de la inteligencia, acompañado por lo común de defectos del desarrollo orgánico. Por tanto, podríamos llegar a un hipotético planteamiento calibrado lo anterior. ¿Pecó por exceso el señor Antona? ¿Acaso influencia de su gran jefe, quizás una sutil manera de caerle bien, al tratar al señor ministro como Poyaboa, con el supuesto significado de imbécil cretino? Refiérase el señor Antona a la imbecilidad o al cretinismo, me parece algo imprudente por su parte. Y me trae a la memoria un fragmento latino de cuarto de bachillerato. Dice, peras imposuit Jupiter nobis duas. Es decir, Júpiter nos puso dos alforjas. Una delante, con los vicios ajenos. Otra detrás, con los vicios propios. Añada usted, estimado escuchante, la pertinente conclusión a la fábula de Fedro. Así, cabría usar tal palabrota para referirnos a unas declaraciones suyas allá por la calenda de abril del año del señor del 2014. El señor Antona, en aquel momento presidente del Grupo Parlamentario Popular en Tenerife y también consejero del Cabildo Insular de La Palma, se refirió a las corridas de toros con espíritu patrio e invencible arrojo. Así, profirió ante los mortales las casi divinas palabras de imperial esencia. Se trata, dijo, de una fiesta nacional. No sé si se aplaudió, pero eso dijo. Anonadóme su juvenil e ingenua señoría, vive Dios, por dos razones. Una, matar a un toro en una corrida tras haberle minado su fortaleza física con lanzas y banderillas no tiene absolutamente nada que ver con la patria. Dos, si tal como defendió casi 8 años atrás el toreo es fiesta nacional, recordemos, pregunto, ¿los canarios estamos al margen de la nación española? A fin de cuentas, tal actividad es absolutamente ajena a nuestra cultura. Ante la identificación tauromática, alguien pudo haber echado mano a la palabrota con alguno de los significados fichados en el diccionario de la Academia Canaria. Pero nadie, absolutamente ningún canario, la escribió por excesivamente exagerada, acaso insultante. Ni tan siquiera la voz pollaburro, es decir, persona torpe e ignorante, archivada por los doctores Corrales y Corbella en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria encontrada y escrita en su diccionario ejemplificado de canarismos y, 3 años antes, por el doctor Morera, diccionario histórico etimológico del habla canaria, con los siguientes significados. 1. Cohombro, es decir, animal de mar. 2. Persona tonta, ignorante. Entre el día del aparente partidazo batacazo y este artículo han pasado 2 semanas. Por tanto, reitero, tiempo ha tenido para decidir el exacto significado, cretino, tonto, de la palabra. Pudo haber entrado en una biblioteca, sospecho que sus estanterías no guardan los diccionarios nombrados, para investigar, informarse y pregonar la necesaria precisión, pues algunos de los diccionarios solo registran el doble significado de bobo, tonto, términos familiares de menor impacto que cretino. Ambos, bobo, tonto, vienen a ser algo así como los canarismos sanaca, singuanguo o el antillano guanajo. Más, habría descubierto el señor Antona que también el adjetivo apoyabobado se refiere a persona atontada o simple. Lo usó, por ejemplo, un periodista del diario de avisos para referirse a la capital santacrucera. Dijo, Santa Cruz no está dormida, está apoyabobada. Igual significado le da el escritor José Luis Correa en su novela Tango. No estaba en sus manos hablar de sus contactos y pollabobadas de esas. Así pues, los pueblos se definen por lo que son, estimado señor Antona, pero también por lo que no son. Y lo nacional, señor Antona, no son las corridas de toros, lo son la paloma o la bandera, pues se trata de elementos simbólicos, representaciones materiales de algo conceptual. La paloma, la paz. La bandera, la patria. Y como añora el señor Antona los canarismos, le habría valido otro menos llamativo, coñón o equívoco, por ejemplo, tolete. Así hubiera evitado el correspondiente adjetivo. Buenos días.
Tu opinión.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en 3 líneas, casi 2.
Al dejar de ser la diana, ya no te hieren sus flechas. Cuando de repente frenas, juventud, tu caballo desbocado, poco importa que sean síes los últimos noes.